Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Demócratas en el Congreso estadounidense se esfuerzan para llevar al presidente Donald Trump a un juicio político. El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, renuncia a su cargo, sumando 3 dimisiones en el gabinete del presidente Trump. El Comité para la Inauguración Presidencial de Joe Biden y Kamala Harris anticipa eventos virtuales y muy poca participación presencial. Y en los deportes, Alabama conquista el título nacional de fútbol universitario de Estados Unidos. Así empezamos hoy, martes 12 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos nuestro camino informativo. Los esfuerzos por obligar la salida del presidente Donald Trump del gobierno una semana antes del término de su mandato se intensifican y la Cámara de Representantes anticipa iniciar un juicio político. Luis Alberto Facal en el informe.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, tiene previsto votar hoy martes una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y a los miembros del gabinete del presidente Donald Trump que utilicen su autoridad constitucional para destituir a Trump de su cargo. La medida, que se espera que sea aprobada, establece un plazo de 24 horas para que Pence responda. El presidente representa una amenaza inmediata para nuestra Constitución, nuestro país y el pueblo estadounidense, y debe ser destituido de su cargo de inmediato, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado el lunes. Ni Pence ni ningún otro miembro del gabinete han dado indicios públicos de apoyar tal decisión que involucra la disposición de la 25ª enmienda que permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren a un presidente incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Trump y Pence se reunieron el lunes por la noche en la Casa Blanca por primera vez desde que manifestantes pro-Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada. Entretanto, los líderes de la Cámara también están impulsando una resolución de juicio político por separado que los legisladores deben comenzar a considerar el miércoles por la mañana. A pesar de que el mandato de 4 años de Trump expira al mediodía del 20 de enero, la resolución de juicio político de 4 páginas dice que Trump ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó la sede de la Voz de América en Washington, D.C. y habló sobre la importancia de la labor informativa de este medio para llegar a los públicos que se encuentran bajo regímenes dictatoriales como Venezuela o la China comunista. En un breve mensaje de apertura, Pompeo remarcó la premisa con la que se iniciaron las transmisiones de la Voz de América. Las noticias podrán ser buenas, las noticias podrán ser malas, pero les diremos la verdad. El mundo necesita el llamado de la VOA por la libertad. Ahora más que nunca, lo escucho donde quiera que vaya. De eso es de lo que quería hablar hoy, contarle al público sobre el excepcionalismo estadounidense donde y cuando puedo, porque es cierto y porque es importante, remarcó Pompeo. Luego, y en entrevista con el director de la VOA, Robert R. Riley, Pompeo dijo que los regímenes dictatoriales son enemigos de todo lo que representa Estados Unidos y que los gobiernos que implementan esos sistemas piensan que el pueblo está para servir al gobierno. En referencia a Venezuela y al régimen dictatorial del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el secretario Pompeo remarcó:
todas las semanas, 270 millones de personas escuchan a Voz de América preguntando si se podrán liberar de sus cadenas. Los rusos, los norcoreanos, los iraníes, los chinos, casados de un régimen que no ha hecho más que tiranizarlos desde 1949, y también en Venezuela con el régimen de Maduro.
Además, el secretario hizo énfasis en que hay venezolanos que quieren saber la verdad sobre la corrupción del régimen de Maduro, y además aseguró que los venezolanos tienen sus esperanzas puestas en Estados Unidos para ayudarles a liberarse.
Y en otra noticia destacada, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, renunció a su cargo y en una carta a su personal dijo que sus funciones cesarían a la medianoche del lunes. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, le comunicó a su personal este lunes que dejará el cargo, convirtiéndose en el más reciente alto funcionario de la administración Trump en renunciar luego del mortal asalto de la semana pasada contra el Capitolio de Estados Unidos, dijeron este lunes funcionarios de Seguridad Nacional. El anuncio se produce pocos días después de que manifestantes violentos a favor de Trump atacaron el edificio del Capitolio de Estados Unidos, un hecho sin precedentes que provocó 5 muertes, decenas de heridos entre las fuerzas del orden y saqueos en oficinas de legisladores. La oficina de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, señaló que Wolf dejaría su puesto a las 23:59 hora de lunes. Pete Gaynor, administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, asumirá el cargo de secretario interino, informó la oficina. El presidente Donald Trump retiró la nominación de Wolf para ser secretario permanente de Seguridad Nacional la semana pasada. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Washington D.C. se prepara para la investidura presidencial de Joe Biden bajo el lema La Unidad de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La capital estadounidense se dispone a ser el escenario como cada 4 años de la ceremonia de juramentación y este 20 de enero serán Joe Biden y Kamala Harris los que se convertirán en principales protagonistas en un contexto único en el que se encuentra el país marcado por la tensión política y la magnitud de la pandemia del COVID-19. Esta última, la principal razón por la que por primera vez en la historia estadounidense la investidura presidencial será un evento no presencial y exclusivamente virtual. En este marco, la alcaldesa de la capital estadounidense, Mariel Bowser, anunció un detallado plan para preservar la seguridad y la paz en la ciudad desde ahora hasta el 20 de enero y pidió a la población no acudir en persona al acto inaugural, animando a los estadounidenses a seguir el evento a través de diversas transmisiones.
Nuestros objetivos ahora mismo son animar a los estadounidenses a participar de forma virtual y proteger al Distrito de Columbia de una repetición de la violenta insurrección que tuvo lugar en el Capitolio el 6 de enero.
Es así que el Comité para la Inauguración Presidencial planifica instalar la exhibición de arte público denominada La Unidad de Estados Unidos, Campo de Banderas, que consiste en un despliegue de casi 200.000 banderas a lo largo y ancho del National Mall, la explanada nacional que conecta el Capitolio estadounidense con el monumento a Abraham Lincoln. De este modo, cada bandera representa a todos los estadounidenses de diferentes estados y territorios que no podrán estar allí presentes. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos el recorrido informativo por América Latina. En Venezuela alertan que nuevas acciones del gobierno buscan incrementar la censura informativa en el país. Carolina Alcalde con detalles.
La incertidumbre se apoderó nuevamente del gremio periodístico venezolano luego de que el medio de comunicación digital BPI-TV anunció el cese momentáneo de sus operaciones en el país, después de que organismos del gobierno en disputa incautaran todos sus equipos y clausuraran los estudios sin dar detalles sobre los motivos. En un comunicado, BPI-TV sostuvo que las medidas causan indefensión porque no hay garantía de derecho a la defensa debido a que se traduce en una pena anticipada, pone en riesgo el sustento de más de 100 empleados, viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, subrayó que el gobierno en disputa restringe el derecho a la expresión y la información a través de vías indirectas y contrarias a los principios democráticos.
Y se retoma el uso de los organismos fiscalizadores, en este caso tributarios, para a través de sanciones administrativas de tipo fiscal impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.
Cárdenas reiteró que en Venezuela se ha desarrollado una política de agresiones contra periodistas y medios, por lo que a su juicio la comunidad internacional debe hacerse eco sobre lo que ocurre en el país en ese sentido.
Que no hay dudas que estamos en presencia de acciones que buscan legitimar la censura y criminalizar la libertad de expresión e información. Es la liquidación total de la prensa e imponer el silencio informativo.
De acuerdo a la organización no gubernamental Espacio Público, durante el 2020 en Venezuela se registraron más de 990 violaciones a la libertad de expresión, siendo los patrones más frecuentes la intimidación, la censura y las restricciones administrativas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela, el Parlamento electo en 2015 ha extendido su periodo de funciones con el argumento de que las elecciones de diciembre pasado no son válidas. Un analista explica cómo esto afecta al gobierno interino de Juan Guaidó en este reporte de Gustavo Ocando Alex.
El argumento de la continuidad constitucional es que al no haber habido una elección legítima y no poder quedar sin representación la población venezolana, habría de continuar la asamblea electa el 6 de diciembre del año 2015 en sus funciones.
El doctor en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, Guillermo Tell Aveledo, explica así la nueva estrategia de la oposición venezolana que busca afirmar ante el país y el mundo que el parlamento vigente es el electo en 2015 y no en diciembre pasado de mayoría chavista. Opina que ese argumento será centro de un debate polémico sobre la legitimidad del gobierno interino de Juan Guaidó.
La gran complicación del argumento, por supuesto, es que la Asamblea Nacional queda, de acuerdo a la Constitución, siempre restringida a sus 5 años de duración. Esto parece que será un contencioso durante un tiempo, que dependerá, por supuesto, de la eficacia del gobierno interino, un asunto más político que jurídico.
Tell Aveledo estima que la figura de Juan Guaidó seguirá siendo considerada como la más emblemática de la oposición venezolana a pesar de la polémica.
La comunidad internacional de democracias aún ve con sobradas razones a el presidente Juan Guaidó como la figura más importante de la oposición venezolana.
Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Mientras, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convoca un diálogo nacional hasta después de las elecciones generales de noviembre de 2021. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró durante su discurso de apertura del año 2021 que las prioridades para su gobierno durante este año serán aprobar en una segunda legislatura en la Asamblea Nacional la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, combatir la pandemia del COVID-19 y promover los diferentes programas sociales emblemáticos de su gobierno. A la vez, Ortega dejó abiertas las puertas para un tercer diálogo nacional, pero dejó claro que este sería hasta después de las elecciones generales del 7 de noviembre.
Después de mucha paciencia, el pueblo dijo no, ahora no se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda entablar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional.
Como de costumbre, el mandatario arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos acusándolo de atentar contra el orden internacional, pero hizo un llamado al presidente electo Joe Biden a trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del mandatario dejó grandes interrogantes sobre las principales inquietudes de los nicaragüenses.
El pueblo nicaragüense no quiere eso, quiere un cambio de régimen, pero no que de ya está hablando como que las elecciones pasaron y que no hubo ninguna competencia.
Ortega cumplió este 10 de enero 14 años consecutivos en la presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder en enero de 2007 con la promesa de un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, el país está sumido en una profunda crisis tras las protestas ciudadanas en abril de 2018 y las denuncias de represión permanente que ha vivido el país a lo largo de estos 2 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El anuncio de una nueva caravana que saldrá esta semana de Honduras pone en alerta a autoridades consulares de Guatemala, El Salvador y México. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
En el inicio de 2021, una nueva caravana de migrantes prepara esta semana su salida desde Honduras y provoca la inmediata reacción de Guatemala y El Salvador en el Triángulo Norte y México, cuyas autoridades sostuvieron una reunión para coordinar acciones y articular esfuerzos para frenar la migración irregular de centroamericanos hacia los Estados Unidos. En este contexto, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, advirtió que las personas que se sumen a este éxodo irregular corren un grave peligro.
Lo que sucede con todas estas convocatorias en redes sociales y todo esto es la gran mayoría de ellas, por no decirle el 100%, son convocados por crimen organizado. Este es un tema de tráfico, es un negocio el que hacen sacar a nuestra gente porque le cobran.
Por su parte, el embajador de México, David Jiménez, afirmó que su país tomará acciones específicas.
Que si llevan los documentos por los cuales pueden transitar, no solamente por El Salvador, Guatemala, sino inclusive por México, no hay ningún problema, lo podrán hacer. Lo que no se va a permitir es que entren irregularmente al territorio nacional.
En tanto, y desde Estados Unidos, el comisionado Mark Morgan de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes estén considerando unirse a una nueva caravana migrante no pierdan su tiempo y su dinero y no pongan en riesgo su seguridad y salud por los elevados índices de contagio del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En tanto, Guatemala envía un claro mensaje a los migrantes recordándoles que solo ingresarán al país los que tengan documentos de identificación. Eugenia Sagastume reporta.
Ante el anuncio de una nueva caravana procedente de Honduras, autoridades de Guatemala han sido claras en que no permitirán el ingreso de quienes intenten cruzar sin registrarse, y el director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, recordó a los migrantes los requisitos que deben cumplir.
La prueba PCR o antígeno negativa de COVID-19, el pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben de presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres.
El analista Francisco Quesada destaca que sigue vigente el acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos, conocido también como tercer país seguro, por lo que los migrantes hondureños tienen 2 opciones.
Se acojan a el tercer país seguro, o sea que admitan que su finalidad es llegar a Estados Unidos, no a México, y pues se queden en Guatemala utilizando este país para tener una estancia temporal, mientras que en Estados Unidos le resuelven su solicitud de migración o bien se regresen a su país de origen.
Por su parte, voceros del ejército confirmaron que reforzarán la presencia de uniformados en la frontera para evitar que ingresen por puntos no controlados, como lo destaca el portavoz Rubén Telles.
Velar que las personas eviten ingresar por puntos no controlados, pues es una de las tareas que se va a realizar definitivamente.
En la última caravana que ingresó a Guatemala, una mayoría de migrantes fueron retornados a su país tan solo días después de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, las decisiones de empresas de populares redes sociales como Twitter, Facebook e inclusive otras que proveen acceso a aplicaciones como Parler plantean un debate relacionado con los límites entre la libertad de expresión y la censura. Celia Mendoza aborda el tema en este informe.
Tras la suspensión permanente de la cuenta personal de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta y otras plataformas han cancelado el acceso a varios de los aliados del mandatario, generando cuestionamientos en torno a posibles violaciones a la libertad de expresión. Así lo explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien se refirió a estas acciones como una medida discriminatoria.
Parece ser que están utilizando los términos de sus plataformas para silenciar o censurar a ciertos individuos que tienen opiniones políticas distintas a lo que ellos piensan que es adecuado para la sociedad. Entonces, eso me parece muy peligroso.
Twitter, Facebook, YouTube, entre otras plataformas digitales, al ser compañías privadas, tienen el poder de tomar esa decisión, explicó Ignacio Álvarez, abogado y exrelator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoció que esto es una acción de censura, pero aclaró que hay casos en los que se justifica.
Justamente una de las limitaciones permitidas a la libertad de expresión es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas.
Sin embargo, reiteró que es necesario evaluar y establecer un proceso que regule a estas compañías. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo universitario de fútbol americano de Alabama ha conquistado el campeonato nacional del fútbol americano universitario al derrotar 52-24 a Ohio State. El juego final de la temporada de fútbol colegial durante la pandemia, una temporada cuyo desarrollo estaba en duda durante el verano y estuvo plagada de interrupciones en el otoño, terminó de la manera más predecible. Alabama, como campeón nacional por sexta ocasión en los últimos 12 años bajo la tutela del coach Nick Saban. Para Saban fue su séptimo título nacional, rompiendo el empate con el legendario entrenador de Alabama, Paul Bear Bryant, en la mayor cantidad como entrenador a nivel universitario. Ohio State simplemente no pudo mantener el paso. Justin Field, jugando posiblemente su último encuentro antes de enfilarse rumbo a la NFL, pasó para 194 yardas y un touchdown que le dio la victoria al equipo. Y el baloncesto de la NBA pospuso otro par de partidos por rastreos de contactos por COVID-19. El del lunes en Dallas entre los Mavericks y los Pelicans de Nueva Orleans, así como el del martes en Chicago entre los Bulls y los Celtics de Boston. Miami se prepara para no contar con 8 jugadores, incluyendo los estelares Jimmy Butler y Van Adebayo, por varios días debido a una posible exposición al virus. Las postergaciones fueron dadas a conocer un día después que el partido de Miami en Boston no se disputó por el rastreo de contactos en las filas del Heat. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Tres de las cuatro actrices de la serie Sex and the City se reunirán para un nuevo programa con los mismos personajes 20 años después. Los 10 episodios de media hora cada uno se van a transmitir por HBO Max y estarán protagonizados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis en los papeles que las hicieron famosas. El programa se va a titular And Just Like That y comenzará producción en pocos meses. Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en Sex and the City, no fue seleccionada para la nueva producción. La ceremonia de los premios Grammy, que iba a realizarse en enero 31, como ya saben, fue reprogramada para marzo 14 debido al aumento de casos de coronavirus en Los Ángeles. La nueva fecha, anunciada por la Academia de Grabación y la emisora CBS, en una declaración conjunta, choca de frente con la ceremonia de entrega de los premios del Screen Actors Guild para cine y televisión. Beyoncé lidera los Grammy de este año con 9 nominaciones. Abrimos el primer álbum fotográfico de 2021, enero 1966. The Mamas and the Papas debutan en la Hot 100 con California Dreaming, la canción de John Phillips, y Michelle Phillips ocupa el puesto 89 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Enero 1975, Joe Cocker debuta en las 100 calientes con You Are So Beautiful. It's a Sin When You Love Somebody. You Are So Beautiful fue escrita por Billy Preston, Bruce Fisher y el cofundador de los Beach Boys, el desaparecido Dennis Wilson. Joe Cocker es el mismo de Up Where We Belong, un sencillo a dúo con Jennifer Warnes, ganador del Oscar de la película An Officer and a Gentleman, y de You Can Leave Your Hat On de Randy Newman, que fue utilizado en la película, mucho más interesante, 9 semanas y media. Enero 1976, Gary Wright debuta en las 100 calientes con Dream Weaver, seguido de Love Is Alive. Y en enero de 1977, Fleetwood Mac debuta con Go Your Own Way, el primer sencillo de su álbum Rumors. Go Your Own Way, escrita por Lindsey Buckingham. Fue la primera de 4 canciones éxitos consecutivos del álbum, que incluyen Dreams de Stevie Nicks, que llegó al número 1, y 2 composiciones de Christine McVie, Don't Stop y You Make Loving Fun. Rumors pasó 31 semanas no consecutivas en el número 1 del Billboard 200 y ganó Grammy a Álbum del Año. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.